Panda Security te ofrece El Guardián.
Edición 202. Durante todo el mes de enero, desde El Guardián estuvimos siguiendo muy de cerca la actualidad en torno al Conflicker, uno de esos gusanos que, después de mucho tiempo en el que no hemos visto unos ataques tan contundentes de la mano de este gusano, también conocido como Donadup, han continuado una serie de ataques, una serie de amenazas referentes a la seguridad. Y es que Conflicker es un gusano muy similar a los utilizados hace años y que causaron grandes epidemias como Blaster, Slammer, I Love You, etc. Al igual que aquellos gusanos de hace más de 4 y 5 años, este busca infectar el mayor número de usuarios posibles. Existen decenas de variantes de Conflicker y que cada una de ellas explota diferentes formas de infección combinado. La vulnerabilidad en el sistema operativo, la que ya comentamos aquí en El Guardián como MS-08-067. Y unas primeras infecciones que se produjeron a finales de noviembre, aunque han sido en este año 2009 cuando se ha producido un importante aumento en su actividad. Bienvenidos al Guardián, edición 202, con esta pequeña introducción en torno a Conflicker. Comenzamos una semana más esta cita con la seguridad, también en formato podcast, con el saludo, como siempre, de Iñaki Lázaro, que en esta pequeña presentación te invita a estar conectado, a estar informado en lo que a seguridad se refiere. Y además, en el día de hoy, con muy buena compañía, y por supuesto también disfrutando de contenidos que a lo largo de esta semana, a lo largo de esta edición del programa, te vamos a resumir lo que es actualidad destacada referente al mundo de la seguridad tecnológica. En unos instantes daremos paso a la actualidad más segura, la actualidad de El Guardián. Y tampoco faltarán las alertas de seguridad y la seguridad en software libre con la compañía de nuestro amigo y colaborador, Mikel Carmona. Y en este comienzo del programa tampoco falta ese recordatorio a cuáles son las formas de contacto. Ya sabes que disponemos de una dirección de correo electrónico que es elguardian@euskadigital.net. Y también estamos preparados para escuchar el recordatorio del que es el buzón de voz.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio. Savvy Digital.
El sonido de la tecnología.
Y como siempre, después de hechas las presentaciones, después de recordadas las formas de contacto, que por supuesto también están recordadas en la página web del programa, en elguardian.euskadigital.net, donde también puedes encontrar una selección de algunas de las noticias que esta semana te estamos recordando y te estamos comentando sobre seguridad informática. Vamos a comenzar por esta vez con lo que es una escalada de privilegios a través de la herramienta ReadLink en el kernel de Linux en su versión 2.6. Y es que esta semana se descubría una vulnerabilidad en el núcleo de Linux que pudiera ser utilizada por atacantes locales para lo que técnicamente se conoce como escalada de privilegios o causar una denegación de servicio. El fallo está causado por un error al comprobar la longitud del resultado obtenido por ReadLink y podría ser aprovechado para causar esa corrupción de memoria que a su vez daría lugar a la ejecución de código con permisos de root, es decir, permisos de administrador o una denegación de servicio. La vulnerabilidad ha sido corregida en la versión 2.6.28.1 disponible desde www.kernel.org. Y de la actualidad en el mundo GNU Linux, que por supuesto regresará con más intensidad en la sección de seguridad en software libre, vamos con una noticia que nos recuerda cómo también hay ciertas vulnerabilidades en Apple y en este caso en su herramienta de reproducción de vídeo QuickTime. Y además que no son ni uno, ni dos, ni tres, sino hasta 8 los problemas de seguridad registrados en QuickTime y que ya corrige la nueva versión de este famoso reproductor de vídeo en su versión 7.6. Y además, aunque nos venga esta actualización del mundo Apple, hay que decir que el reproductor QuickTime en su versión 7.6 está disponible tanto para Windows como para el sistema operativo Mac OS X. Además, Apple ha publicado un boletín de seguridad adicional para solucionar un fallo en el componente MPEG-2 del QuickTime Media Player para Windows, aunque este componente no viene instalado por defecto, así que únicamente si somos usuarios de QuickTime y tenemos ese plugin, ese añadido, para poder reproducir archivos en formato MPEG-2. Además, recordamos que todos los fallos corregidos por Apple tienen la categoría de importantes, y es decir, es un fallo que están resueltos en la página web de Apple, es decir, en support.apple.com. Se puede descargar la versión para Windows, para Leopard, para Tiger, para la versión de Mac OS X.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Los grandes maestros en artes marciales lo intentaron,
pero no pudieron. Gana la batalla a los virus con las soluciones 2009 de Panda Security. Además, con nuestra promoción especial Kung Fu Panda, puedes ganar fantásticos premios, viajes a China, DVDs de la película y mucho más. Compra ya tu solución Panda Security en tu tienda habitual.
El mundo en nuestra antena.
Un programa para los aficionados a las telecomunicaciones.
Radioafición.
Internet.
Broadcasting.
Onda corta.
Y todo lo que tiene relación con este mundo maravilloso que es la radio.
Escúchalo en Euskadi Digital los martes a las 8 de la tarde y los sábados a las 2 después de Enredando.
Contacta con nosotros en el 94 483 2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Seguimos repasando la actualidad y no vamos a abandonar el mundo de los Macintosh, el mundo de los Mac, porque una semana después del aviso de nuevas amenazas diseñadas específicamente para usuarios de la empresa de la manzana, y coincidiendo también que hace poco tiempo, fue la semana pasada, concretamente el día 24, cuando se celebraba un cumpleaños, un 25 aniversario de la aparición del primer Apple Macintosh. Concretamente fue un 24 de enero de 1984. Pues prácticamente coincidiendo con ese 25 aniversario han llegado nuevas amenazas para usuarios de Mac. Y es que la compañía de seguridad Intego anunciaba que el troyano, al que han bautizado como OS10 Trojan Service.b, se incluyó en copias piratas de Adobe Photoshop CS4 para Mac, un programa utilizado para generar un número de serie válido para desbloquear la aplicación de Adobe e instala al mismo tiempo una puerta trasera a las máquinas que hacen que formen parte de una red robotizada, lo que se conoce técnicamente como botnet. Pero el troyano no es la única amenaza de los usuarios del sistema operativo OS10. Según los investigadores de empresas de seguridad y según también se ha informado sobre el lanzamiento de dos nuevas aplicaciones que afirman ofrecer protección anti-malware a usuarios de Mac. Los falsos programas antivirus han sido un elemento común en el entorno de PC y también ahora parece que son cada vez más comunes en la plataforma Mac. Y si antes también hablamos de un reproductor muy conocido como el QuickAmp, como el reproductor de los asociados al mundo Apple, que también es válido para Windows, ahora vamos a hablar de otro reproductor sobradamente conocido como es el Winamp y el seguramente uno de los reproductores de archivos multimedia más famosos, especialmente para plataformas Windows. Entre sus cualidades está el soportar múltiples formatos, ser ligero, aceptar infinidad de plugins y la posibilidad de descargar versiones gratuitas. La vulnerabilidad que todavía no ha sido parcheada y de la que existe un exploit público está causada por un error de límites al sobrepasar archivos de tipo AIF. que es un archivo o un formato de archivo de audio, de intercambio de audio, que es un estándar de formato utilizado a nivel profesional para aplicaciones que, a diferencia del popular MP3, no está comprimido. Las vulnerabilidades descubiertas podrían permitir la ejecución remota de código arbitrario. Y vamos ya con el bloque de las dos últimas noticias. Una hace referencia a un retraso, concretamente la salida de la versión Firefox 3.1, en lo que es ya el segundo retraso originado para este popular navegador web, cada día con más cuota de mercado, con más número de usuarios, y que ahora, después de que la Fundación Mozilla haya vuelto a retrasar la tercera beta de Firefox 3.1, vemos que hay ciertos problemas de seguridad con JavaScript que están motivando eso, que Mozilla, la Fundación Mozilla, retrase la beta número 3 de su actualización para el navegador Firefox, la que será dentro de poco tiempo la versión 3.1. Mozilla, mientras tanto, asegura que sigue habiendo 18 agujeros de seguridad y que no necesitan ser resueltos antes de que se anuncie la llegada de la nueva versión 3.1. También la Fundación Mozilla está trabajando en la versión móvil de Firefox, cuya primera beta llegará muy pronto. Prácticamente ya podemos decir que está disponible y la podremos probar para teléfonos móviles. Y en el día de hoy hablaremos de los gusanos y de los troyanos bancarios, esos archivos, esos ejemplares de malware que nos llegan para tratar de cometer esos ataques financieros, y que, consciente de todo ello, pues los bancos están tratando de reaccionar, y así Barclays ofrece seguridad gratis para los servicios de banca internet móvil. Es, por tanto, uno de los primeros bancos que ofrece a los clientes que se conecten a sus cuentas bancarias a través de sus teléfonos móviles en la posibilidad de descargar gratis un software de seguridad. En este caso han decidido ofrecer un software de seguridad de una empresa antivirus que sigue a otro anuncio parecido que protagonizó la institución financiera el pasado mes de julio, cuando determinó ofrecer a los clientes que se conectasen a través del PC copias gratuitas de antivirus. En este caso, el software de seguridad móvil se puede instalar fácilmente para todos aquellos clientes de Barclays en los teléfonos con capacidad web. Este sistema permite a los usuarios móviles recuperar información de sus teléfonos y ofrece también protección frente a virus, troyanos, gusanos, spyware, keyloggers, rootkits, phishing y spam, entre otros ejemplos de malware. Además, si una nueva tarjeta SIM se instala en el teléfono protegido por la solución de Barclays, el software enviará un mensaje de texto oculto con todos los detalles al proveedor de servicio y a las autoridades.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Gana fantásticos premios con la promoción especial Kung Fu Panda. Viajes a China, DVDs de la película y mucho más. Compra ya tu solución Panda Security en tu tienda habitual.
Contacta con nosotros en el 94 483 2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
una semana más llegamos al turno de la seguridad en software libre. Un turno que nos encanta compartir con Mikel, habitual colaborador de esta casa, de Euskadi Digital, también participante en el GLUB, miembro del GLUB, el grupo de ingenieros usuarios de Vizcaya. No sé si lo he dicho bien. Hola, Mikel, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Iñaki?
Corrígemelo.
Lo has dicho muy bien, lo has dicho estupendamente.
Por esta vez, sí. Y que nos viene hablando de software libre en el mundo de la seguridad, porque este es un programa de seguridad y, lógicamente, queremos entrelazar estos dos aspectos fundamentales, ¿no?
Uh-huh.
Y en semanas anteriores hemos venido hablando de una distribución como Ubuntu, de las más utilizadas, muy conocida, y que tiene algunos detalles que se pueden asegurar gracias a una página web que no nos vamos a cansar de recordar una vez más. Si te parece, como preámbulo al contenido del día de hoy, vamos a recordar esa página web.
Repetimos la página web. La dirección es doc, o sea, doc.ubuntu-es.org/seguridad. Voy a repetirlo otra vez. Doc, o sea, doc.ubuntu-es.org/seguridad.
Página web con contenidos en español, con documentos, artículos interesantes. Y en el día de hoy, entre toda esa información que hay, ¿qué es lo que podemos conocer?
Bueno, hemos estado hablando durante bastantes semanas, yo creo ya, de esta página, de los contenidos que incluye. Y bueno, yo creo que con esta edición ya podemos dar el carpetazo final a este tema. Hay mucha información en esta página, hemos dado unas breves pinceladas de diferentes artículos y yo creo que el colofón y la mejor forma de terminar de hablar de este tema es hablando de una de los artículos que incluye, llamado Actualizaciones de Seguridad, en concreto Actualizaciones Automáticas de Seguridad, en el que nos explican cómo configurar Ubuntu para instalar las actualizaciones de seguridad automáticamente. O sea, que yo creo que es el colofón perfecto para dar por finalizado este tema.
Actualizaciones automáticas que sin duda alguna nos van a dar tranquilidad o al menos pues una disciplina que a veces pues nosotros mismos no somos conscientes de lo importante que es actualizar algo que utilizamos. Si es una aplicación que no utilizamos habitualmente, pues no nos va a importar demasiado que esté o no actualizado, pero cuando estábamos hablando de un sistema con sus vulnerabilidades y sus opciones que se pueden actualizar, ya no solamente por la seguridad, sino por también pues disponer
De nuevas funcionalidades que incluyan en las nuevas versiones que tengan disponibles. Sí, sí.
Efectivamente, características de las que nos podemos aprovechar gracias a un sistema de actualizaciones automáticas. Me parece que es interesante y que otras distribuciones GNU Linux pues también nos lo permiten hacer, ¿no? Yo reconozco que en el mundo Ubuntu con esa apt-get se pueden conseguir actualizaciones o programas, pero me imagino que en Ubuntu nos ofrecerá
herramientas gráficas para hacer lo mismo de manera mucho más sencilla y más amigable para el usuario. Sí.
Bien, pues danos a conocer esto.
Pues esto, comentamos eso, que los desarrolladores de Ubuntu a menudo pues crean actualizaciones que corrigen errores de software y estas actualizaciones mejoran la seguridad y arreglan otros posibles problemas. Cuando hay actualizaciones disponibles, hay un icono de actualización, una estrella naranja, que aparece en el panel que normalmente se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla. Estamos hablando de una distribución Ubuntu, que por defecto viene con un escritorio gráfico de KDE, o sea, perdón, KDE no, Genome. KDE es la versión de Kubuntu o Kubuntu, la que es Ubuntu, o sea, la distribución Ubuntu viene con Genome, por defecto. Entonces, pues viene en el escritorio Genome. Nos va a aparecer una estrella naranja en el panel que se encuentra en la parte superior izquierda derecha de la pantalla para poder instalar las actualizaciones. Para poder hacerlo debemos ser el administrador y el equipo debe estar conectado a internet. O sea, tenemos que estar como administradores, no para actualizarlo, sino en el momento que pulsemos sobre esa estrella nos va a pedir la contraseña del administrador. Y el equipo, claro, lógicamente, porque se descarga esas actualizaciones, se las descarga de internet. O sea que tenemos que tener una conexión, a ser posible, de banda ancha. Aunque bueno, cualquier conexión nos podría servir. Pero bueno, una de banda ancha, pues nos va a hacer que se descarguen los paquetes necesarios de manera más rápida, ¿no? De una forma más rápida, que tengamos que estar menos tiempo esperando que se descarguen este software, estas actualizaciones.
Bien.
Bueno, el proceso de actualización, pues comienza de la siguiente manera, ¿no? Haciendo clic en el icono de actualización, introducimos la contraseña del administrador cuando nos lo pregunten. Por ello se nos abre la ventana que es el gestor de actualizaciones y tenemos ahí un botón que es instalar actualizaciones. El proceso de actualizaciones, pues de actualización puede tardar un rato dependiendo de la cantidad de actualizaciones que deban instalarse. Si aparecen un par de flechas azules en forma de círculo en el panel una vez que las actualizaciones hayan finalizado, esto significa, nos quiere decir que debemos reiniciar el equipo para completar la instalación. O sea, cuando las actualizaciones requieran un reinicio de la máquina, nos lo va a indicar con este icono que tiene la forma de dos flechas azules en forma de círculo, que con lo que aparece en el panel donde aparecía hace un momento la estrella que nos indicaba que tenemos actualizaciones disponibles.
Es un símbolo bastante parecido al de reciclado, ¿no?
No es igual, pero sí tiene una similitud. Sí, sí, es cierto. No lo había sacado yo parecido, pero mira, ahora que lo comentas, sí tiene
un aire.
No es exactamente igual, pero tiene un aire.
Claro, sí, no han cogido el icono directamente del reciclado.
Sí, porque además los de Ubuntu no creo que conozcan el icono que utilizan aquí. No sé si es cosa de aquí.
Igual es un símbolo internacional, ¿eh? El concepto de reciclado, no lo sé.
No lo sé tampoco.
Sería cuestión de investigar en la Wikipedia cuáles son los diferentes emblemas para todo esto.
Bueno.
Y como bien comentas, además, pues tener un poco de paciencia, porque si somos usuarios que tenemos el sistema de actualización configurado así y diariamente nos conectamos a Internet, veremos que esas actualizaciones automáticas son bastante ágiles.
Uh-huh.
Sin embargo, si llevamos ya igual un mes, dos meses sin conectarnos a la red, pues
vamos a tener que tardar bastante tiempo en actualizar nuestro equipo para tener disponible la última versión de con todos los parches de seguridad actualizados correctamente, claro, tardará bastante más.
También dependerá de la versión de Ubuntu que estemos utilizando con las actualizaciones que correspondan y el conjunto de paquetes que queramos actualizar.
Sí, lo que tengamos instalado también, claro, efectivamente. Depende de si tenemos alguna más aplicaciones o menos, esas aplicaciones pues van a estar en la lista de paquetes susceptibles de ser
susceptibles.
Ay, me ha costado. Se me ha trabado la lengua. De ser actualizados. Entonces, esos paquetes, esos programas, aparecen en esa lista para poder ser actualizados. Si no los tenemos, pues lógicamente, aunque haya actualizaciones disponibles para esos programas a no estar instalados, no va a hacer nada respecto a ellos.
Claro que sí. Y otro detalle también interesante respecto a las actualizaciones. Puede ser que esas actualizaciones pues van a estar influenciadas también pues por lo que nosotros definamos, ¿no?, como criterio de actualización. De no todas las aplicaciones, como decíamos en un primer momento, van a requerir que sean actualizadas, sobre todo si no las utilizamos. Y al mismo tiempo, la cuestión del reinicio generalmente se aplica cuando estamos actualizando el núcleo, ¿no?, el kernel del sistema operativo. En la mayor parte de las aplicaciones no es necesario.
Sí, normalmente es cuando hay un núcleo nuevo, un kernel nuevo, que sea una imagen de kernel, que se denomina de esta manera, que se haya actualizado una nueva versión para corregir algún fallo de seguridad, es el momento en que nos van a pedir que reiniciemos la máquina. Es lo más habitual, vamos. Puede haber otras aplicaciones que también no lo requieran, pero lo normal es que, pues, por ejemplo, también gestor de gestor de inicio, aunque es menos probable. Eso es menos...
Sí. Vemos que claramente el kernel es lo que casi nos va a obligar a reiniciar todo el sistema para que se aplique los últimos cambios. Sin embargo, pues la mayor parte de las aplicaciones, desde luego, que no necesitan el que se reinicie el sistema para disfrutar ya de esa aplicación actualizada. Y nosotros, que vamos actualizando los contenidos semana a semana aquí en El Guardián, en la sección de seguridad en software libre, ¿y queda algún otro contenido que actualizar?
Sí, bueno, quería comentar también pues que para comprobar si hay actualizaciones por nosotros mismos, pues yendo al menú sistema, administración, gestor de actualizaciones, y ahí hay un botón de comprobar, y podemos comprobar pues eso, efectivamente, de forma manual, si hay actualizaciones disponibles, evitando el sistema saltándonos un poco el sistema automático. Y también, para cambiar cuán a menudo Ubuntu comprueba las actualizaciones disponibles de forma automática, o configurar las actualizaciones para que se descarguen e instalen automáticamente, en sistema, administración, orígenes del software, y en la pestaña actualizaciones podemos modificar las opciones que prefiramos.
Aquí podemos comprobar si efectivamente tenemos la actualización automática y la podemos activar si lo deseamos, o si no, pues podemos evitar esa actualización automática y recurrir a actualizaciones puntuales, pues por ejemplo cuando ya estamos conectados a Internet, cuando tenemos quizás una conexión más potente para descargar todos los paquetes más rápidamente, etcétera, etcétera. Pues consejos que pueden venir muy bien, sobre todo pues para tener un sistema actualizado, que es una buena característica al hablar de seguridad en software libre. ¿Algún apunte adicional, Miquel?
Bueno, simplemente pues quería comentar que, bueno, con esto yo creo que podemos dar por finalizado ya el tema relacionado con la seguridad en Ubuntu que hemos estado hablando durante las últimas ediciones. La página web, voy a repetir una vez más, la página web de sobre seguridad está en el proyecto de documentación de Ubuntu, la dirección es doc.ubuntu-es.org/seguridad. Y una serie de artículos, algunos de ellos hemos realizado pues, unas breves reseñas en los programas anteriores, nos hablan de la introducción a la seguridad, temas básicos para mantener el equipo doméstico seguro, nos hablan también de opciones por defecto no seguras, las configuraciones que lleva Ubuntu por defecto y que debemos cambiar si deseamos utilizar nuestra distribución, en concreto pues es lo más recomendable si lo utilizamos para conectarnos a internet. Se habla también de borrado seguro, actualizaciones automáticas de seguridad, que es lo que hemos hablado en el día de hoy. También tiene otros temas, pues los que no hemos podido hablar, bueno.
Los hemos mencionado en alguna ocasión, como los virus en GNU Linux.
Sí, sí.
Ya están referenciados. En este caso, pues nosotros hemos investigado y no es del todo correcto el decir tan categóricamente pues que existen los poquitos virus que existen hoy en día. Aquí dan una reseña de 2, 4, 6, 8, 9, pero realmente, pues aparte de esos 9 gusanos y otros 10, 15 virus, hay más cosas y lo hemos comprobado, por ejemplo, en la Wikipedia, que hacen referencia pues a unos 800 más o menos, y bueno, una cifra que constantemente cambia, no crece ni muchísimo menos al ritmo de los virus para Windows, sí, sí. Pero sí que hay que tener en cuenta que hay virus para GNU Linux y hay virus que son incluso multiplataforma, y sí, sin ir más lejos, o amenazas, ¿no? Al hablar de virus podemos hablar incluso de spam, que nos va a llegar tanto si estamos trabajando con Ubuntu como si estamos funcionando con una SUSE o con otro sistema operativo.
Sí, con cualquier otro sistema operativo, incluso Windows, Mac, el spam no está libre. Cualquiera que tenga una cuenta de correo, del tipo que sea, puede recibir spam. Eso nadie está libre.
Por tanto, el ajustar opciones de seguridad, el trabajar con un sistema actualizado, que hasta nos permite disfrutar de esas últimas características, pues nos va a hacer que hagamos la tarea o el habitual desarrollo de funciones con el sistema operativo de una manera pues mucho más productiva y profesional. Y decíamos que hay una serie de cuestiones, todas ellas en esa página web que has recordado, doc.ubuntu-es.org. No confundir con ubuntu.com, que es la página web oficial del proyecto Ubuntu, donde podemos descargar la última versión de esta distribución. En este caso, si queremos la información en español, nos vamos a doc.ubuntu-es.org/seguridad.
Correcto.
Exactamente, es la parte de seguridad. Y ya puestos a recordar páginas web, pues vamos a recordar la del portal del Guardián.
La dirección es elguardian.euskadigital.net.
Y ahí en la página web del Guardián, además de noticias sobre seguridad en software libre, conoceremos las formas de contacto, tanto buzón de voz como correo electrónico, que están disponibles para que nos pidáis información, datos referentes al mundo de la seguridad.
Sugerencias, aquí pues estamos dispuestos a cualquier tema que os parezca interesante, pues lo podemos comentar.
Muy bien, y también vamos a recordar la página web del grupo, el grupo de GNU Linux Usuarios de Vizcaya, al cual...
El grupo está en la dirección www.glub.biz.
Eso es, grupo de GNU Linux Usuarios de Vizcaya, grupo con GR y grupo con GL, y las dos con B de Barcelona, por ejemplo, o de Vizcaya en euskera. Pues muchas gracias, Miquel, y hasta una próxima edición.
Hasta la próxima.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
¿Quieres proteger tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero no quieres que vaya lento? Con la nueva gama 2009 de Panda Security y gracias a su nueva tecnología, ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio. Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Y una semana más, después de la pausa musical, esas sirenas, ese sonido nos alerta de la seguridad a esta sección que nos permite conocer los virus, gusanos, troyanos, ese ritmo de la seguridad en torno al malware, con esta semana concretamente hablando de un troyano como es el SpyEscape.c, de un gusano llamado Vanebot.a y un software publicitario llamado Aquapay. Y es que nuestros compañeros de Panda Labs, habituales participantes en esta sección, nos han hecho llegar la información que resume pues lo más destacado en cuanto a virus, gusanos y troyanos de esta semana. Vamos a comenzar precisamente por el software publicitario, por el Aquapay, conocido también técnicamente como un tipo de adware, ese software publicitario que simula ser un códec para ver vídeos. Un malware de este tipo que suele ser descargado de páginas web sospechosas en las que se ofrecen vídeos, pero que cuando un usuario intenta ver en vídeo, lo que hace es requerir la descarga e instalación de un codec, de un archivo añadido, que no es otra cosa que la copia de este troyano, de este adware. Una vez ejecutado el archivo en el equipo, este ejemplar muestra un acuerdo de licencia similar al de otros programas legales, que en caso de aceptar, comenzará el proceso de instalación y por tanto el proceso de infección. Además, en cualquiera de las ventanas que va mostrando este adware, este software publicitario, el Aquaplay muestra el botón de cancelar, la opción de cancelar, pero si hacemos clic no va a servir de nada porque el adware se instalará igualmente. Y del software publicitario Aquaplay pasamos al gusano, llamado Banebot.a, que es un gusano que tiene ciertas características de un troyano, concretamente de un troyano de tipo backdoor, esa puerta trasera que se propaga a través de redes con recursos compartidos y configuradas con contraseñas débiles, desde servidores SQL hasta servidores de mensajería instantánea. Una vez que este gusano llamado Banebot.a ha infectado el ordenador, se conecta a un canal IRC para recibir instrucciones de un atacante remoto y llevar a cabo acciones maliciosas. Y vamos a concluir con el troyano SpySkype.c, un troyano diseñado para robar el nombre de usuario y contraseña de acceso a Skype, este servicio de telefonía voz IP tan utilizado hoy por hoy, el más utilizado para mensajería, para hablar por teléfono en lo que es uno de los protocolos voz IP más utilizados, el del servicio Skype. Una vez ejecutado el falso mensaje informando de que se ha instalado un nuevo plugin de Skype llamado Skype Defender y que para aplicarlo es necesario iniciar la sesión en la cuenta de Skype, lo que hace este troyano es finalizar todos los procesos de ejecución de Skype, evitando que el usuario introduzca sus datos en la página real de Skype. Y lo que muestra es una ventana falsa en la que se pide al usuario su nombre y su contraseña para acceder a Skype. Una vez que el usuario ha introducido esos datos personales en la página web falsa que ha creado el troyano, este se envía a su creador a través de una conexión HTTP. La acción atacante finaliza con mostrando un mensaje en el que se le avisa de sus credenciales no son válidas. Y como anunciamos hace unos minutos, después de las alertas de seguridad, vamos con otra sección que nos va a permitir conocer las medidas de protección contra los troyanos bancarios. Y es que hablamos mucho de los troyanos, pero hay que hablar quizás tanto más de esas medidas de seguridad que podemos aplicar para combatir a este tipo de amenazas, a los troyanos. Damos paso, por tanto, a la seguridad a fondo. Y a pesar de que no nos queda demasiado lejos el día de San Valentín, ese 14 de febrero, y aquellos tiempos en los que gusanos como el Love Letter atacaban, inundaban nuestros buzones de correo, nuestros ordenadores, desde hace ya un tiempo todos los que investigamos el mundo de la seguridad y la lucha contra el malware estamos de acuerdo en que aquel romanticismo del pasado se ha terminado. Sí, aquella época en la que los virus y los troyanos estaban creados por un autor, un grupo reducido y cuyo único objetivo era el destrozar un ordenador para dejar claro que puede hacerse y que se tiene controlado esa máquina con el único deseo de pasar un buen rato. Bienvenidos, por tanto, al mundo de la seguridad práctica, la seguridad más preventiva, la seguridad con sentido común, sentido común en mayúsculas, que nos permita proteger nuestros bienes más preciados. Y después de quizás pues la familia, la salud y los amigos, pues el poco o mucho dinero que podamos tener albergado, alojado en un banco. Y para ello lo mejor es que conozcamos a nuestro enemigo. Sí, es el enemigo o lo que quiera, que no nos vea perjudicados de una u otra manera. A veces se piensa que hay que ser un poco tonto o tener pues poca capacidad de prevención si no vamos a caer en las estafas, pero todos podemos ser una víctima propicia. Y no estamos hablando únicamente de ese phishing basado en correos escritos de los que ya hemos hablado aquí en El Guardián en innumerables ocasiones. Hay que hablar también de una industria que está detrás de todos estos ataques de tipo troyanos para alertar y para tratar de robar la información a los usuarios de banca online. En lo que es una gran maquinaria de personas y técnicos que buscan la forma de tomar control del ordenador, pero sin molestarnos. Se pasó ya de aquella época en la que querían hacer daño a nuestro ordenador y en la que ahora lo que quieren hacer es cometer ese delito financiero, esa estafa que pueda aportar beneficios. Para entender cómo funcionan los troyanos bancarios, hoy en día lo primero que tenemos que hacernos es preguntarnos si cuando vamos al médico lo hacemos periódicamente o únicamente cuando nos duele algo. Seguro que podemos responder a esta pregunta mirando a nuestra agenda, pensando cuándo fue la última vez que acudimos al médico y si realmente nos hacía falta acudir. Pues, lógicamente sí que nos iba a hacer falta, pero sí lo hicimos como una medida preventiva o ya pues cuando estamos realmente mal, fatal. Y es que la mayoría de nosotros solamente vamos al médico cuando nos duele algo, lógicamente. No somos de esas revisiones anuales, semestrales o trimestrales donde nos hagan una revisión completa. Pues bien, con nuestro ordenador parece que ocurre lo mismo. No vamos a realizar un análisis completo si no es que sospechamos que algo sucede, algo está ocurriendo o algo parece que funciona mal en nuestra computadora, en nuestro ordenador. Los fabricantes de nuevas amenazas, los fabricantes de malware, lo que buscan es evitar que el ordenador vaya al médico, es decir, que notemos la presencia de ese archivo externo y, lo que pudiera ser peor, que se aplique ese famoso fuego purificador, es decir, que reinstalemos el equipo completamente formateándolo y, por tanto, pues aquellos archivos que nos hayan llegado en forma de troyano, dejándolos destruidos. Los troyanos bancarios están preparados para grabar las pulsaciones del teclado en el ordenador o para grabar la zona de pantalla donde se ha hecho clic cada vez. Una vez recogida esa información, se es transmitida hasta un servidor controlado donde se van almacenando todos esos datos de las cuentas bancarias robadas. Hoy en día los sistemas de almacenamiento son cada día más elegantes, siendo controlados por paneles de control que clasifican directamente las cuentas robadas por países y bancos en función de direcciones IP en las que han sido robadas. Una vez que los creadores de estas amenazas tienen ya las cuentas robadas y clasificadas, lo que hacen es tratar de acceder al dinero. Esto es algo cada día más profesional y en muchos casos lo hacen gente distinta. Por un lado está el perfil de creadores de troyanos que roban las credenciales bancarias y que vende esas credenciales a otras mafias que a su vez tratarán de extraer, de robar el dinero. y para ese robo del dinero lo primero que harán es tratar de sacarla desde el propio país. Es decir, si van a robar dinero en cuentas de España, se tendrán que hacer desde un ordenador de España. De esta forma, los creadores de estas amenazas evitan el uso de proxies anónimos que los bancos los tienen marcados en listas negras. Es suficiente con entrar en una máquina de una víctima en el país donde se va a robar el dinero y desde allí realizar ciertos números de transacciones. Esto va en la línea de esas redes robotizadas o botnets que también cada día abundan más y se ponen al servicio, sin que los dueños lo sepan, de cometer este tipo de delitos. Es lo que también se conoce como mulero, un intermediario, una figura de una persona que se va a contratar y que tiene que ser del país en el que se va a realizar el robo. Los anuncios de búsqueda de mulero se suelen realizar ofreciendo un trabajo por horas sin mucha cualificación y ofrecen un buen dinero a cambio. Suelen plantear una situación en la que una empresa de otro país precisa de la ayuda de un representante para gestionar los cobros de sus clientes. De esta forma, las transferencias son dentro del mismo país y se reduce el número de alarmas que se puedan disparar. ¿Y cuál es la conclusión de todo esto, de este proceso detallado que seguramente ya conocemos en referente a los ataques de los troyanos bancarios, pero quizás no hayamos estudiado de forma global y en la medida en el que puede suponer un peligro completo? Pues la conclusión principal es que más vale prevenir que curar. Que una vez que un troyano se ha colado en nuestro equipo, es posible que se oculte para toda herramienta informática instalada o que se vaya a instalar, haciendo que su detección y eliminación sea más que un duro trabajo. Además, una vez introducido un troyano en la máquina, no hay garantía de que no se haya hecho nada más en el ordenador y que, por tanto, tras borrar el troyano, el equipo se haya quedado totalmente limpio. Para evitar tener problemas con troyanos, existen una serie de precauciones que se deben seguir. Ninguna es 100% efectiva, pero si se aplican todas y se hacen de forma seguida y de forma detallada, tendremos unas mayores garantías de seguridad. Ahí, por supuesto, que entra en juego el tener una buena herramienta de seguridad y, como siguiente paso e inmediato, el que esté siempre actualizada. Medidas de seguridad siempre actualizadas, al igual que nosotros estamos ya pensando en actualizar nuestros contenidos, nuestros conocimientos para la próxima edición del Guardián. Será ya la número 203, después de que esta edición 202 esté llegando a su final. No sin antes recomendarte que te des un paseo por la página web elguardian.euskadigital.net. Y que te actualices con noticias como, por ejemplo, la seguridad en Windows 7, la próxima versión del sistema operativo de Windows, que ya está dando que hablar y que nosotros, pues por supuesto, que entramos en ese debate, ya no en formato radio o en formato podcast, sino en formato web. Lo puedes encontrar en elguardian.euskadigital.net. Al igual que otra referencia a los robos de datos y las pérdidas a través de la opinión de una encuesta en la que llegan a concluir que hasta $1,000,000 pueden perderse a través de ese robo de datos y robos de información de tipo confidencial. Y lo que no es confidencial son las formas de contacto con El Guardián. Ya sabes que tienes esa página web que hemos recordado, elguardian.euskadigital.net. Y también esas formas de contacto habituales como el correo electrónico en elguardian@euskadigital.net. y el buzón que ahora mismo te vamos a recordar.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Y con el deseo que hayas disfrutado de este podcast, de este programa de radio, tanto como nosotros disfrutamos en su producción, recibe el cariñoso saludo de Iñaki Lázaro, en nombre del equipo de personas que hemos pasado por aquí, que hemos tratado de hacerte compañía y sobre todo de entretenerte, al mismo tiempo de informarte en cuestiones en lo relacionado con el mundo de la seguridad. Con estos recordatorios y con ese deseo nos vamos despidiendo hasta la próxima edición. Que tengas una excelente semana, muy segura, y la semana siguiente, si te parece, nos seguimos escuchando. Un saludo, hasta pronto.
Security te ha ofrecido El Guardián.